Aquí comienza Código Deportivo. Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos. El mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Ya arrancamos una nueva de Código Deportivo en esta noche que se ha nublado ahora un poquito con temperatura agradable, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos para hacerles compañía hasta las 23:30 con noticias, info, opinión del planeta deportes, ¿eh? Ahí vamos a estar hablando. Arrancamos como siempre con el fútbol, luego vamos a tener boxeo, automovilismo. También básquetbol, tenis y luego 23:30 le vamos a dar paso a nuestro compañero Alfredo González con su TMO, tu momento balado. En media hora tenés toda una semana de rugby y encima un gran tema para compartir con vos en el orden musical. Nosotros hasta las 23:30 vamos a estar desde aquí, desde nuestra casa, desde www.mgradio.com.ar. Y bueno, ya vamos a presentar a nuestros compañeros conectados a la distancia. Arrancamos por Ciudadela justamente con Alfredo González, nuestro especialista en la pelota ovalada. ¿Cómo anda, Alfredo?
Muy buenas noches, Gabriel, audiencia. Con las ganas de compartir, como todos los miércoles a esta hora, toda la información que tiene que ver con los deportes, acá también comunicado con ustedes para ser parte de lo que tanto nos apasiona, que es el fútbol, y disfrutando de esta tal linda noche de la ciudad de Buenos Aires.
Claro que sí, ahí cortando clavos, ¿no? Con algunos problemitas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí.
Sí, ya está, por suerte, pero vio, cuando uno está, cuanto más apurado está, peor le salen las cosas. Pero por suerte se pudo resolver.
La famosa ley de Murphy.
Exactamente.
Y cuanto menos apurado está, menos problemas tiene, sale todo redondito. Y bueno, es así.
Es así, ¿vio? Pero actualizando, uno de 14. No, se movía de ahí.
Bueno, por suerte ya estás conectado. No solo sí, para hacer este bloque de fútbol aquí en Código Deportivo, sino también para tu programa a continuación de nuestro envío, que es lo más importante de tu caso, ¿no? Con mucho rugby para comentar con los queridos oyentes de MG Radio.
Así es, en un ratito vamos a tener toda la información semanal del rugby, como siempre, pero bueno, ahora estamos con Código Deportivo y con todo lo que tuvimos de fútbol estos días, ¿no?
Bueno, desde Ciudadela, muy cerquita, no muy lejos, a Villarrafo, a requerir el saludo de nuestro especialista en el deporte de las narices chatas, el señor Ricardo Ricky Beiza. ¿Cómo anda, Ricky?
Buenas, Gaby, ¿cómo estás? Un saludo para vos muy grande, Alfredo, otro saludo muy grande, y a toda la audiencia, obviamente, acá con una linda noche, mirando un poco de boxeo, tenemos boxeo en vivo. Lamentablemente no hay argentinos hoy en cartelera, pero bueno, vamos a estar informando un poquito de lo que pasa ahora, lo que viene, porque lo que viene el viernes es terrible, Gaby, sí. Se viene un peleón para mí.
Sí.
El sábado hubieron peleas muy importantes a nivel internacional y obviamente un terrible peleón hubo en la ciudad de Junín, así que vamos a estar hablando de eso. Novedades de algunos boxeadores argentinos y, como siempre, una efeméride.
¡Qué grande! Vamos con todo eso en esta 279 de Código Deportivo. Firulais y Sarita, me imagino que bien, todo en orden.
Simblay y Sarita escuchando el programa, como siempre, atento a la radio ellos.
Ahí está, le mandamos un saludo a ambos y ya arrancamos con la 279 de Código Deportivo.
A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
Bueno, nos vamos a meter entonces con el fútbol, la pasión de los argentinos, la número 5, esa que rueda y rueda, que designa el ánimo de cada uno de nosotros durante toda una semana, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar de fútbol nacional y también de la selección argentina, ¿no? Que acaba de culminar su gira por Estados Unidos. Para enfrentar a El Salvador en primera instancia y ayer por la noche a Costa Rica, ¿no? El Salvador, una selección muy débil realmente, la diferencia fue notable, ya lo estuvimos comentando en nuestra edición del sábado pasado de Código Deportivo. Y ayer ya nos encontramos con un adversario diferente, mejor parado en la cancha, con más aptitudes técnicas todos sus jugadores, como un clásico equipo de Alfaro, ¿no? Tomando recaudos por todos lados y bueno, haciendo que Argentina no tuviera, pese a tener continuamente el control del juego, la posesión del balón, no tuviera la profundidad, no creara las situaciones de gol que nos tiene acostumbrado el equipo nacional, ¿no? Pero bueno, después encima una reacción un tanto floja, a mi juicio, de Walter Benítez, el arquero que ayer jugó de titular, Scaloni le dio minutos. Provocó el primer gol de Costa Rica. Bueno, y en el segundo tiempo, sí, ahí se pareció Argentina a la selección campeona del mundo. Como que se puso seria. Y esto no tiene que ver con que antes no lo estuviera, sino de que realmente ahí empezó a marcar diferencias futbolísticas y fundamentalmente pudo marcar con contundencia su superioridad en el marcador, ¿no? A partir de un verdadero golazo de Ángel Di María de tiro libre. Después un córner también ejecutado por Di María, una serie de cabezazos con McAllister dando vuelta al partido y finalmente el tan deseado gol de Lautaro Martínez en la selección tras mucho tiempo sin convertir, más de 600 y pico de minutos. Finalmente el ex jugador de Racing, actual capitán del Inter de Milán, pudo gritar un gol vestido de azul en este caso, pero con el escudo celeste y blanco de la Asociación del Fútbol Argentino en el pecho. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el partido ayer, chicos.
Yo sí, los 90 minutos, un poco, estoy de acuerdo un poco con vos, Argentina hasta los 30 minutos del primer tiempo dominó, pero hasta tres cuartos no generó situaciones de goles importantes en el arco rival de Costa Rica, y a los 30 minutos hubo una leve reacción del equipo que terminó perdiendo, primero un cabezazo adentro del área, fue directamente a las manos del arquero, y posteriormente a los pocos minutos llegó el primer gol, que la verdad que no te digo que fuera de forma merecida, pero comparado con el rival anterior, era un poco más justificado el gol de la gente de Costa Rica, si bien no era el equipo que tan dominador dentro de la cancha. Ya en la segunda parte, Argentina arrancó un poquito mejor y tras el golazo de Di María, las cosas se empezaron a enderezar un poco más. Llegó el gol de el McAllister y a partir de ahí sí fue un dominio total del equipo argentino. con el este tan gol que este gol tan necesario para el equipo nacional de Lautaro Martínez, que hacía mucho que no convertía. Lo mismo le está pasando a Julián Álvarez, que hace creo que unos cuantos partidos que tampoco convierte, lo que habla bien al mismo tiempo del equipo argentino, ¿no? Porque que los jugadores, los goleadores no marquen, es algo raro en un equipo tan goleador, pero la alternativa de eso es que marcan goles otros jugadores dentro del equipo argentino.
Claro que sí, y o sea que tenemos chances, posibilidades también de que otros se anoten en el marcador, ¿no? A pesar de que los dos que uno se indica como los indicados para que para romper redes contrarias no lo hagan. Entonces, bueno, aparecen los mediocampistas como anotadores, la gente, los jugadores que van por los costados. Así que, sabemos que es completo el equipo argentino, pero siempre...
Igual, Gaby, sí. Hay que tener en cuenta la capacidad y la el valor que tiene el arquero de esta selección, que es Keylor Navas, sí. Que obviamente es uno de los... Hoy en día, no sé si ya estará entre los 10 mejores, pero claramente estuvo entre los 5 mejores arqueros del mundo en algún momento de su carrera. Sí, claro. Así que... quedó demostrado que, más allá de la edad, sigue salvando al equipo de goleadas.
Sí, no, un arquerazo, tuvo 5 años en el Madrid, ganando 3 Champions League y, bueno, campeonatos locales. Así que realmente un arquero de primer nivel internacional, no tan veterano, ¿no? 35 años creo que anda Keylor, y todavía está para atajar unos cuantos años más seguramente. Ayer tapó varias.
Lástima que no lo ayudan los días adelante, ¿no?
Pero bueno, y bueno, claro, es un tema a veces con estos jugadores de gran nivel internacional de países que no son potencia, ¿no? Podría ser el caso de Erling Haaland también, por ejemplo, Noruega no clasificó a la Copa de Europa, a la Eurocopa que se va a iniciar dentro de un par de meses, en paralelo con la Copa América. Tenía otro en la cabeza y ahora se me fue.
Bueno, Ryan Giggs.
¿Cómo?
En su momento Ryan Giggs.
Ryan Giggs también, sí, en su momento. Hay otro actual también, ahora bueno, se me escapa, ya me voy a acordar. Pero bueno, quedan presos un poquito de la mediocridad, por decir, de
Lewandowski.
Del fútbol de su país, ¿no? Más allá de que ellos son enormes, enormes jugadores.
Salah creo que está en
el Salah, ahí está, iba por Salah, ahí es el que estaba. Mou Salah, que bueno, Egipto tampoco lo ayuda demasiado, pero bueno, es un jugador impresionante.
Lewandowski también,
bueno, Polonia... mal que mal está siempre en la Eurocopa, en la Copa del Mundo, entonces está en los eventos principales, pero sí, no, claro, no tiene el protagonismo de un equipo que pelea algo importante, ¿no? Con semejante goleador como es Lewandowski también. Bueno, así que supongo que el amigo Scaloni habrá sacado sus conclusiones. Yo, por ejemplo, hay alguien del que hoy veo en todos los canales de deportes que están hablando como imprescindible para la futura Copa América, ¿no? Que es un jugador que se destaca en su club, claramente como Alejandro Garnacho. Yo ayer no lo vi imponerse, no lo vi ser preponderante en el trámite del cotejo, fue muy bien marcado, doblado y a veces hasta triplicado, sí, la marca, pero bueno, Garnacho no influyó en el trámite, más allá de que tuvo contacto con la pelota, la pidió, la quiso, sí. Tuvo mucho contacto, no pudo desequilibrar nunca por su banda.
Sí, de todas maneras para mí Gabriel creo que cumplió, ¿eh? Sí. Porque en la parte defensiva también colaboró, y si bien Como decís, no terminó siendo el jugador desequilibrante que hubiésemos querido ver. ¿Alguna opción tuvo algún tiro al arco? Creo que cumplió, hasta ahí, justito.
Claro. Bueno, después habrá que ver.
Gabi, el que abrió las dudas con 5 minutitos que estuvo en cancha fue Carboni.
No, Carboni, bueno, sí, bueno, ahí está. Bueno, esa es la diferencia que de alguna manera planteo, ¿no? Porque Garnacho, no sé cuánto estuvo exactamente, pero 70 minutos estuvo en cancha. Sí. Y no pudo hacer, por ejemplo, hacernos ilusionar con lo que hizo Carboni en, no sé, en 5 minutos que estuvo, que sí. Metía un par de gambetas de que ilusionan, ¿no? Para el futuro. Uh-huh. Así que bueno, se van sumando.
Gaby, yo creo que este chico Carboni demostró velocidad. Demostró muy buen manejo de pelota, demostró que tiene pegada y demostró sobre todo que no le pesó para nada ponerse la camiseta argentina, más allá del rival, del resultado y del contexto del partido. Este chico demostró de que, bueno, nada, puedes tener las puertas abiertas para la Copa América y ser una alternativa más para Lionel Scaloni.
Sí, ni hablar. Y no olvidar tampoco a Nicolás Paz, que es un otro jugadorazo, que bueno, estuvo en el Sub-23 junto con Mascherano, que estuvo jugando en México un par de amistosos.
Sí, malísimo.
¿Eh?
Malísimo el último.
El último, sí, una actuación realmente falsa del equipo, perdió 3-0, venía de ganar 4-2, cumpliendo una buena actuación, pero el último, la verdad que no mostró nada el equipo defensivamente, sobre todo dio muchas ventajas y México lo aprovechó todo. Pero bueno, hay jugadores para estar. Vos decías Copa América, Carboni para ser tenido en cuenta, Garnacho para ser tenido en cuenta. Es muy corta la lista de la Copa América. No, en el último Mundial 26 jugadores, en la Copa América sí. 23. Vos tenés 3 arqueros, son 20 jugadores de campo nada más. Realmente, para mí es muy corta. Yo creo que 26 es hoy por hoy lo ideal. No sé, tenés 23 jugadores de campo, hasta te podés armar un titulares contra suplentes. Si no, te tenés que llevar sparring, no te tenés que llevar sí, sparring para poder completar un partido, para hacer un partido de práctica. Porque es muy poco. Considera que hay una lesión, no grave, pero un desgarro que te saque de toda la Copa América, o que se sumen uno, te quedan 18 jugadores de campo nada más. Es realmente acotada la cantidad, el número de jugadores para la Copa América. Por eso que con lo que ya tiene Scaloni manejado con respecto al equipo, que ya tiene en la cabeza seguramente, y a los 4 o 5 jugadores que y, o más, ¿no? Porque consideremos que de esta formación, por ejemplo, de ayer, todavía están afuera Gonzalo Montiel, todavía está afuera Ezequiel Palacio, todavía está, que pueden jugar también, bueno, ayer entró Paredes, entonces vos vas sumando y prácticamente no te queda lugar ni para Garnacho, ni para Carboni, ni para quien sea, ¿no? Va a jugar el equipo campeón del mundo, ¿no? Obviamente que Messi faltaba ayer, ni más ni menos, pero no creo que se hayan abierto demasiados lugares para esta nueva camada que viene pisando fuerte y que realmente le va a dar al equipo un salto de calidad, y si no, por lo menos son relevos importantes para cualquier eventualidad, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? Teniendo en cuenta la calidad del rival, yo no sé hasta dónde el entrenador puede sacar. evidentemente, seguramente va a sacar alguna conclusión acerca de los jugadores que estuvieron. Pero yo veía los partidos de ayer, de los amistosos, qué sé yo, Uruguay jugando con Costa de Marfil, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Países Bajos. La verdad que una lástima. Portugal jugando con Eslovenia. Una lástima que el equipo argentino no haya podido enfrentar alguna selección de mejor nivel para saber en realidad dónde están parados algunos de los jugadores, ¿no?
Claro, sí. Claro, pero si vos tenés al equipo base y a los, no sé, 6, 7 jugadores que entran todos los partidos prácticamente, ya tenés el plantel prácticamente armado, ya no, casi que no tenés nada que ver. O sea, obviamente el técnico ve y analiza con visión de futuro lo que puede pasar más adelante, obviamente que es trabajo del técnico y lo hace, ¿no? Pero prácticamente tenés el equipo armado para esta Copa América, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que tenés razón. Que a lo sumo habrá lugar para uno o dos puestos en los cuales estarán peleando algunos de los jugadores, pero el resto creo que más o menos tenemos una idea de quiénes van a ser los 23 que van a estar dentro de la cancha, incluido, no sé qué va a pasar con Armani, porque teniendo la posibilidad de ingresar un arquero que no sea Martínez, tampoco se lo tuvo en cuenta en el día de ayer. Sí. No sé, parece que va, como decían en algún momento, a buscar alfajores. Claro. No sé qué va a pasar con el arquero de River.
No, pero yo creo que va. Los tres arqueros creo que ya están. Bueno, Emiliano Martínez, Armani están, y supongo que será este chico Walter Benítez el tercero. Me parece que no, ahí no va a haber cambios. Juan Musso no está teniendo, que es un muy buen arquero, no está teniendo continuidad, y eso Scaloni se fija mucho en ese detalle. Así que si haces los tres arqueros, ponele que vamos a suponer una línea de cuatro titular de Argentina, ¿no? Molina, Cuti Romero, Tamendi y Tagliafico. Y ahí tenés cuatro jugadores de campo. Tenés a Gonzalo Montiel y a Acuña, que van a estar supuestamente recuperados para la...
No sé si el juego Acuña va a estar, ¿eh?
¿No? ¿Te parece que no?
No creo.
Ajá. ¿Por qué? ¿Lo ves?
Claro, no veo que llegue con ritmo, y no veo que llegue en un gran nivel como para estar en la Copa América. No descarto su participación en otros partidos o que lo vuelvan a convocar, pero yo no creo que esté para... Yo creo que va a usar un jugador polirrubro para cubrir esa vacante y para cubrir el medio o la delantera, que es Nico González.
Claro, Nico González puede jugar de tres tranquilamente, es cierto. Bueno, entonces ahí tendrías, ponele en la saga central, suma a Pesela, que también es fija para todas las convocatorias, y bueno, algún central más traerá, no sé cuál será, si será Nehuen Pérez, que estuvo probando en estos amistosos. Después el medio, que sale de memoria, ¿no? Enzo Fernández, McAllister y De Paul. Ahí tenés a Paredes, tenés a Ezequiel Palacio, también un jugador enorme, pero muy perseguido por las lesiones, que vamos a ver cómo llega. Está haciendo una temporada fenomenal en el Bayer Leverkusen, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, no está jugando. Creo que está también con un problema muscular.
¿Qué desgarro, si mal no recuerdo?
¿Cómo?
Sufrió un desgarro, si mal no recuerdo.
Sí, es un problema muscular que lo viene aquejando, ¿no? Como a Dybala, que cada 2x3 tiene algún problema de desgarro, contracturas y demás. Pero bueno, Dybala también es otro jugador que siempre fija, no sé si lo tendrá en cuenta a partir también de estas lesiones continuas, si será parte del equipo. Uno supone que sí, ¿no? Pero bueno, tenés a Messi, tenés a Lautaro y a Julián Álvarez, Nico González, que es polifuncional. No sé, hay muchos jugadores.
María.
¿Cómo?
Tenés otro, Di María, tenés otro.
Di María, claro, sí, sí.
Que sea, Bonanno te va a ir. Porque es un jugador también polirrubro para Scaloni, lo puede poner tanto de interno como de pivot central y cumple la misma función, o sea, no cambia su juego. Es como Enzo y como McAllister, el mismo caso de ellos, que pueden jugar tanto de cinco como de enganches o internos, como se le llaman ahora. Yo creo que la delantera es donde más va a abarcar. Y además de todo eso, creo que también habría que ver los lugares que pueden llegar a dar Garnacho, el Colo Barco, a tener en cuenta también el Colo Barco, porque puede jugar tanto de volante si usa un 4-4-2 y de lateral, y me estaría faltando algún volante por derecha que yo creo que Di María también puede cumplir esa función. Así que no encuentro muchas vueltas más al plantel, ¿eh?
Sí, es ahí. Por eso, al haber tan restringido, porque parece tres jugadores de diferencia, parece una nimiedad, pero es muy importante. Son tres jugadores, tenés uno por línea que podés poner, o en algún lugar que ves flaco, sumás otro jugador. Pero bueno, ya está, son 23, así que... prácticamente yo creo que habría que hacer las cuentas. Después me voy a poner tranquilo a hacer una lista de esos que, bueno, si de no mediar ningún inconveniente, van a ser citados. También está el caso, por ejemplo, de Lisandro Martínez, ¿no? Hay que ver si llega, si a partir de esta lesión que lo viene aquejando, lo va a tener en cuenta o no Scaloni. Bueno, hay varios casos de jugadores que no han tenido rodaje. Vos decías el de Acuña, y es cierto también, una temporada con muchas lesiones del huevo que no le permitieron tener continuidad en su equipo, ¿no?
Sí, y más allá de eso, también otra cosa que noto es que ya se adapta a otros... a otros esquemas de juego también, porque a medida que va ganando, también hasta probó con tres defensores el partido anterior.
Sí, no, o sea, el 4-3-3 es como la base del equipo, pero ha jugado 4-4-2, 4-3-1-2, 4-2-3-1. A ver, tiene jugadores muy versátiles que pueden ocupar varias posiciones, y hasta con la misma formación titular puede hacer varios dibujos tácticos, ¿no? Así que creo que en ese sentido Scaloni no va a tener inconvenientes. Bueno, esperemos una Copa América que se viene, que va a ser difícil. Yo creo que todavía más difícil que la de Brasil, porque, bueno, Brasil está con la sangre en el ojo, eso implica que tener mucho cuidado con los brasileños. Tenés un Ecuador que está creciendo, Paraguay, que siempre es dificilísimo, Chile de a poquito se va reciclando también, Uruguay.
Eso te iba a decir, Gaby, que ayer estuve viendo algo del partido de Chile con Francia, y cambió su forma de jugar. Creo que Gareca es el técnico, ¿no?
Sí,
de Chile ahora.
Sí.
Creo que Gareca va a lavarle un poquito el cerebro a estos chicos que se habían acostumbrado a perder.
Claro.
Y bueno, y por ejemplo, te veo en baja mucho a Perú.
Sí, Perú, sí. Y Bolivia.
Veo en baja, bueno, Bolivia sigue en baja. Venezuela, que no, yo creo que sigue estando en el mismo lugar, no va a dar el salto de calidad que necesitan los jugadores como para clasificar a un cuarto de final, por ejemplo. Ojo con Estados Unidos.
Estados Unidos va a ser un equipo durísimo.
Sí, siempre es durísimo. Está muy bien Estados Unidos. Incluso está por encima de México. Le gana siempre ahora.
Sin duda.
Ya está por bastante encima de México. México tampoco hay que descuidarlo, por el poder de convocatoria y demás. La gente empuja. Es un partido difícil también en caso de tener que encontrarse con ellos. Y bueno...
Canadá no creo que demuestre algo ser complicado.
No sé. Vamos a ver. Tiene jugadores que están militando en equipos importantes de Europa. Ojo, en Canadá no hay que descuidarse, es el debut, el primer partido, ya sabemos lo que nos pasó en el Mundial en el debut, así que bueno, vamos bien alertas para jugar contra Canadá el 20 de junio, el día de la inauguración para Argentina de esta Copa América, en la que defiende la corona tras ese sombrerito magistral de Ángel Di María en el Maracaná. Bueno, cerramos acá un poquito lo de la selección. Hoy hubo Copa Argentina, Independiente Rivadavia, en los últimos minutos, a los 85, con gol de Petrazo, le ganó a Argentino de Quilmes, que milita en la tercera división del fútbol argentino, en la primera B metropolitana. Y bueno, ahora se está jugando, inaugurando esta fecha de la Liga, que también es... es larga, ¿no? Porque al haber ya competencias la semana que viene, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se está adecuando el calendario para que los equipos que participan en esas competencias arranquen lo antes posible para tener tiempo para descansar en algunos casos y para viajar. Tenían en que emprender largos viajes a River y Boca, por ejemplo. Hay algo así como un batacazo en la fortaleza, ¿no? Porque si bien ahora...
Y está armando un lío bárbaro, ¿eh?
¿Cómo?
Con esta victoria que vas a comentar, está armando un lío bárbaro en la zona, se complica para muchos.
Sí, terrible. De la misma manera de que si Lanús consigue una victoria, faltan 45 minutos, están en entretiempo, gana Unión 2-1 con goles de Pardo y Balboa, sobre la hora, un gol fundamental, Ramiro Carrera descontó para Lanús, no era lo mismo irse 2-0 abajo que 2-1 a los vestuarios, se verá. Como está, decía, si Lanús ganaba prácticamente ya estaba en la próxima, en los cuartos de final de la Copa de la Liga, ¿no? Porque sacaba una diferencia importante en una zona en la que las posiciones están un poquito más estiradas, ¿no? Porque, por ejemplo, del primero, Godoy Cruz, que tiene 23 puntos, al quinto hay 5 puntos, bueno, lo mismo que al cuarto o al sexto, ponele, que es defensa, hay 6 puntos. En cambio, claro, en la otra zona, de River, que tiene 21, al séptimo, que es Instituto, que es el último que podría tener chances, hay solamente 4. Entonces, todo puede pasar. Talleres y Vélez juegan entre ellos en esta fecha. Todo puede pasar. En cambio, acá, si ganaba Lanús, iba con... 25 puntos y era prácticamente...
Claro, y faltan 6 por jugarle a Lanús, ¿no? Al resto 9 posiblemente, pero con esa ventaja era más que suficiente como para estar casi clasificado.
Claro, ahora no, ahora, como decís vos, Alfredo, está haciendo un lío bárbaro Unión que se mete en zona de clasificación. Claro. Recordemos que este es el primer partido de la jornada, tienen que jugar todos después, ¿no? Pero bueno, se mete ahí con 19 puntos por encima de Estudiantes y Newell's, que tienen 18, Defensa 17 y Boca, que tiene la imperiosa necesidad de ganarle a San Lorenzo para poder aspirar a entrar a uno de estos 4 puestos. Está complicado.
Un San Lorenzo que al ganarle al Godoy Cruz, a Godoy Cruz también generó bastante lío ahí, porque ahora es candidato también a clasificar también, si tiene buenos resultados.
Es un poco más remoto, pero está la posibilidad. Numérica está la posibilidad. Si gana la Bombonera, va a estar con el ánimo bien alto para las últimas 2 fechas y ver qué que puede rasguñar, ¿no? El equipo del gallego Insúa. Así que, bueno, mañana es jueves, Rosario Central enfrentará a Barracas. A las 20, a las 21, Instituto con Argentino
Juniors. ¡Cállate la Barracas!
En la zona B no hay partidos el día jueves, después tenemos el viernes, Huracán River, lo que decíamos, adelantar un poquito el partido de River para que pueda hacer ese largo viaje para enfrentar al Deportivo Táchira de Venezuela en su debut en Copa Libertadores. 20:30 se jugará Huracán, que está lejos de la posibilidad de clasificar, pero que tiene que empezar a sumar, ¿no? Porque no sea cosa que después la tabla general lo complique con el correr de la fecha, sobre todo cuando se inicie después de la Copa América la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Ya hemos tenido antecedentes de Huracán de ser un equipo que cuando empiece a hilvanar derrotas es difícil, le es difícil dar vuelta a la situación, ¿no? Así que esperemos que este año no lo sea, pero bueno, tiene a River nada menos, recibe ni más ni menos en el Ducó. El viernes entonces decíamos este partido, después Defensa en otro partido de 6 puntos estará recibiendo en el Tito Tomaguelo a Estudiantes de La Plata. Y Tigre, Belgrano, Tigre que empieza a navegar en esas aguas tormentosas. Bueno, estará enfrentando a Belgrano, que no ha tenido un buen torneo, que ya tiene un nuevo técnico, Juan Cruz Real. Y bueno, estará viendo si se lleva algo para el barrio Alberdi, ¿no? Creo que un empate Belgrano va a estar muy contento en llevárselo y empezar un nuevo ciclo no perdiendo. Sí. Bueno, y después el sábado, Talleres Vélez, un partidazo a las 21 en Córdoba. Ahí también se pueden ir decidiendo cosas. Boca enfrentando a San Lorenzo, Central Córdoba, esto va a ser a las 5 de la tarde, a las 19 Central Córdoba de Santiago del Estero enfrentará a un Racing que se va jugando las últimas chances, ¿no, Alfredo? Tienen que ganar los tres y esperar.
Tiene que ganar sí o sí, porque después recibí a Lanús en la cancha de Racing, con lo cual, así de todas maneras, si ganaran los dos partidos y perdiendo Lanús hoy, no le alcanza matemáticamente para superar al equipo granate. Claro. Está bastante complicada la situación de Racing.
Sí.
Y con un plantel que, la verdad, debería estar bastante más holgado.
Sí, la idea era esa, me imagino, de estar peleando firmemente esta Copa de la Liga en principio, ¿no? Más con la asunción de Costa, que Costa es un referente de la institución. Pero bueno, las cosas a veces no se dan. No es fácil armar equipos cuando hay también muchos refuerzos, como trajo Racing de categoría, pero bueno, hay que encontrar el equipo, no es soplar y hacer botellas. Bueno, y después el domingo Independiente recibirá Atlético de Tucumán, Gimnasia Riestra, un partido bravísimo en el Bosque. Independiente Rivadavia, que hoy pasó por Copa Argentina con mucha angustia, enfrentará a Banfield. Tanto Riestra como Independiente Rivadavia están recontra necesitados de sumar, porque la tabla de promedio ya los está acechando de movida. Sarmiento de Junín enfrentará a Newell's. El lunes se cierra la jornada con el partido entre Platense, que en Vicente López lleva 12 fechas invicto, enfrentando a uno de los buenos equipos de este campeonato, que es Godoy Cruz. En las últimas fechas el Tomba tampoco ha estado jugando como en las primeras jornadas, como en el inicio del torneo, pero tiene un par de jugadores determinantes como López Muñoz y Conech, ¿no?
Javi, ¿sí? La Copa Argentina te muestra lo bello y lo lindo que es el fútbol. Con el resultado de hoy, por ejemplo, que Independiente Rivadavia de Mendoza le costó muchísimo ganarle a un club como Argentino de Quilmes, que está en la tercera categoría, Yo creo que Mastantuono solo hoy en día debe valer todo el plantel de Argentino de Quilmes, no, todo el plantel con los suplentes, todas las tribunas, todas las instalaciones, y no sé si no me quedo corto.
Todo el plantel de la primera B Metro vale Mastantuono.
Claro. Argentino de Quilmes. Y ese equipo le hizo 4 a River. Y hoy, a duras penas, le pudo ganar a Argentino de Merlo, Argentino de Quilmes, perdón.
Claro. Y bueno, el fútbol es así. Incluso te digo más, los 4 goles que le hizo a River fueron con un equipo suplente también, porque ellos también formaron con un equipo de emergencia, precisamente esperando este choque por Copa Argentina y fundamentalmente la Copa de la Liga, que es lo que suma porotos para la tabla que tanto Riestra como Independiente Rivadavia es la que juega. No juegan en otra tabla, juegan otra cosa en principio. Después se verá con el correr del campeonato si pueden acomodarse mejor a la primera división, pero por ahora les está costando bastante a los dos. Yo creo que hasta aquí podemos cerrar lo del fútbol. Se viene la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, se viene la parte linda del año, ¿no? Donde los equipos que participan de esas competencias tiene este roce internacional que complica a veces por los largos viajes, por el descanso de los jugadores y demás, pero que, bueno, para el hincha de fútbol es realmente emocionante. Bueno, otros, para cerrar un poquito lo de fútbol, voy a pasar algunos resultados de lo que fueron los campeonatos de ascenso. Lo más importante, en la primera B Metro, justamente hoy La Ferrera y Flandria empataron 1-1. En la primera C, Vitoriano Arenas en La Isla y Deportivo Español empataron 0-0. Leandro en Alem, en Rodríguez, General Rodríguez le ganó 2-1 a Atlas. Central Ballester cayó en su estadio frente a Cambaceres por 1-0. Lo propio hizo Juventud Unida de San Miguel, perdió 3-0 frente a Real Pilar. Deportivo Paraguayo, en condición de visitantes, le ganó a Lugano. Ahí en Tapiales 1-0. Puerto Nuevo también cayó como local en Campana 1-0 frente a JJ Urquiza. La Madrid, importante victoria del carcelero, 1-0 ahí enfrente de la Unión Penitenciaria 22, le ganó 1-0 a Luján. Claypole 2-2 frente a Argentino Rosario. Central Córdoba, la mayor sorpresa de la jornada, cayó en el Gabino Sosa frente a Yupanqui 3-0. Berazategui, una importante victoria en condición de visitante frente a Mercedes 3-2. Y el Porvenir, que viene de racha de eliminar en la Copa Argentina ni más ni menos que a Lanús, goleó 4-1 a Ituzaingó ahí en la Perla del Oeste bonaerense. Bueno, cerramos fútbol, todavía tenemos muchísimo para hablar de boxeo. Tenemos también automovilismo, tenis, básquetbol, muchísimo en esta edición 279 de Código Deportivo. Incluso te cuento que finalizó un partido de la Liga Nacional de Básquetbol. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó a Verá en la Patagonia Argentina 85-82, un partido cerradísimo. Y están en el descanso en Córdoba, Independiente de Oliva está derrotando 43-40 a Riachuelo. También vamos a estar un poquito con lo que sucede en Miami. En estos momentos Medvedev le está ganando 3-1 en el primer set a Nicolás Jarry, el chileno. Y después 23-30 se viene Temeo. Entonces, ya que lo tenemos, Alfredo González nos va a contar de qué trata TMO de este día 27 de marzo del 2024. Alfredo.
Sí, fundamentalmente vamos a estar hablando de la el Super Rugby Américas, donde el equipo, la franquicia de Córdoba Dogos, increíble, increíble lo que pasó el fin de semana, donde el partido lo tenía ganado con posesión de la pelota, tiempo cumplido, siguieron jugando, le robaron la pelota, trae en contra, le empataron el partido y con la victoria de Pampas, ahora comparten la punta las dos franquicias argentinas. Vamos a estar comentando eso y además, bueno, terminó el Seis Naciones. Al terminar, se terminaron las 7 semanas que estuvieron sin jugar la Premiership, también la semana de descanso que tuvo el rugby francés, con lo cual vamos a estar hablando de todos los jugadores argentinos que estuvieron presentes en Europa, algunos de ellos hasta marcando tries. Y para ir cerrando, todavía no comienza lo que es el Urba Top 12, la máxima categoría, con lo cual vamos a estar hablando de la categoría inmediata que le sigue, que es primera A, con todos los resultados y algunas reseñas de lo que pasó este fin de semana.
Sabés que me parece que hay una noticia importante también en el rugby de estos días, de ayer, ¿no? Con respecto a este anuncio que hizo la Guardia, la compra de terrenos en Los Cardales para hacer el tan ansiado, tan anhelado Centro Nacional de Rugby, ¿no? Para el desarrollo de los jugadores jóvenes y también para prácticas y concentraciones de los seleccionados, ya sea franquicias en la Super Rugby América como Pampas o de los mismos Pumas, ¿no?
Sí, así es. Finalmente va a haber un predio propio en el cual los equipos nacionales van a tener un lugar de entrenamiento que con la cancha va a ser césped sintético, eso que veníamos hablando el fin de semana pasado, pero la verdad que es una muy buena noticia para el rugby argentino tener a disposición un centro de entrenamiento de primer nivel.
Claro que sí. Bueno, estaremos entonces escuchando atentamente a partir de las 23:30 una nueva edición de TMO, Tu Momento Ovalado, con la conducción de Alfredo González. Hasta entonces, Alfred.
Nos escuchamos en un rato.
Dale, y antes de separar para meternos en el próximo bloque deportivo de nuestro envío, hay boxeo en vivo y algo nos cuenta Ricardo Beiza.
Bueno, David, te cuento que en la pelea de semifondo, el mexicano Saracho, que venía como para ganar la pelea como favorito, cayó ante el hondureño Castillo. Esto fue por decisión mayoritaria. Y ahora te digo que se viene un peleón en peso liviano que va a ser entre el estadounidense Joseph Adorno
Ah,
y
sí.
el jamaicano Nicholas Walters.
Ahí está, sí. Linda pelea esa, ¿eh? Linda pelea para ver. Bueno, perfecto, lo estaremos siguiendo, ¿eh? Round on round, si tenés posibilidades, vas puntuando tranquilo y
Vale.
lo vamos siguiendo. Separamos y seguimos con la 279 de Código Deportivo.
Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de básquetbol, de la pelota naranja. Se sortió el Mundial Sub-17 de la categoría que va a ser en Turquía del 29 de junio al 7 de julio de este 2024. Recordemos que Argentina se clasificó tras el cuarto puesto que logró en el FIBA América Sub-16. Había perdido la semifinal frente a Canadá y luego el juego del tercer puesto contra Puerto Rico, pero había mostrado cosas interesantes. El equipo nacional, prácticamente los mismos jugadores se van a ir para Turquía. Argentina comparte la zona contra el equipo local, que fue décimo en la última Eurocopa del Sub-16, contra Italia, que fue segunda de ese campeonato europeo y contra Nueva Zelanda, que perdió la final de Asia frente a Australia. Así que en una zona difícil, pero para nada imposible para Argentina, quizás esté atrás de Italia, pero creo que tanto Nueva Zelanda como Turquía son ganables. Partidos hay que jugarlos, en la condición de local en estos casos también pesa mucho, pero bueno, Argentina tendrá posibilidades de ir, de clasificar a la próxima ronda en este Mundial Sub-17. Las otras zonas, en la A, España, Lituania, Filipinas y Puerto Rico. En la B, China, Estados Unidos, Francia y Guinea. Y en la zona de Egipto, Alemania, Canadá y Australia. Lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, uno de los grandes candidatos de esta temporada 23-24 del campeonato argentino mayor del básquetbol olímpico, visitó el Fortín de las Morochas ahí en Junín, enfrentando a Argentino. Un partido bravo, peleado, donde no se sacaron muchas ventajas. El primer tiempo olímpico había terminado 46-30, pero en el último cuarto los locales metieron un parcial de 17-4 y bueno, tuvieron que aparecer el joven Alex Negrete y sobre todo Nicolás Romano para, bueno, darle este triunfo importantísimo a Olímpico, que de esta manera suma un triunfo más que Instituto, que lo había igualado con su victoria en el día de ayer, con lo cual está defendiendo con uñas y dientes ese segundo lugar. Recordemos que del primero al cuarto, una vez terminada la temporada regular, descansan en el primer tramo de los playoffs, con lo cual es una ventaja importantísima luego de una temporada larga y compleja y muy demandante en lo físico. También hubo problemas en su momento en el Tomás, en el Héctor Echar, problemas en el gimnasio que no permitieron a Ferro jugar algunos partidos, con lo cual se han reprogramado. Partidos importantes, ¿no? Ante ni más ni menos que Boca y Platense, que están disputando también juego a juego la cuarta posición de esta Liga Nacional de Básquetbol. El duelo ante el Geneise, que debió haberse jugado el 3 de abril, pasó para el 24, mientras que frente al Calamar, que se debió haber jugado en el día de ayer, se disputará el 26 de abril. Por otro lado, también el partido entre Quimsa y Comunicaciones, que debía jugarse el 1 de mayo, se adelantará y se jugará el 17 de abril a las 22 horas, mientras que el partido de la Liga de Desarrollo será el mismo día a las 18. La Liga de Desarrollo es algo así como la división reserva del básquetbol, para que no está metido con todo en la info de la pelota naranja. Bueno, y hablando de pelota naranja, sigue en el descanso Independiente Oliva 43, Riachuelo 40, Gimnasia de Comodoro Rivadavia derrotó 85-82 a Oberá Tennis Club. Y en lo que tiene que ver con el Miami, el Master 1000 de Miami, donde ya no quedan argentinos, 5-2 adelante Medvedev frente al chileno Nicolás Jarry en el primer set. Seguimos haciendo la 279 de Código Deportivo.
Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
Pasamos por el fútbol, luego por el básquetbol y ahora nos metemos en un deporte que no se juega con ningún balón, pero sí con los puños, con el boxeo. Vamos a estar hablando en el próximo bloque, así que le damos paso a nuestro compañero Ricardo Ricky Beiza. Me gustaría que empieces con la efeméride, ¿eh? Porque es un clásico ya del bloque de boxeo, así que dale, adelante con la efeméride, amigo Ricky.
Bueno, Gaby, te cuento que un día como hoy, hace 82 años, Joe Louis noqueaba en 6 asaltos a Abe Simon para realizar su 21ª defensa del cetro mundial de los pesados. Mamita. O sea, defendió, ¿eh? Ah. Ahora te cuento que después de esta pelea estaría 4 años y 3 meses sin pisar un cuadrilátero. Te cuento el porqué. Te había alistado en el ejército por la Segunda Guerra Mundial, Gaby.
Mirá. Mirá las anécdotas, la efeméride, las efemérides y la anécdota que tira el amigo Ricky Beiza con respecto a este grande, el bombardero de Detroit, Joe Louis, uno de los grandes boxeadores de peso pesado de toda la historia. Uno de los boxeadores que recuerdo que en aquella época el peso pesado, como hoy, ¿no? Obviamente, pero eran algo así como mastodontes con golpes muy lentos. Bueno, Joe Louis vino a cambiar la historia porque tenía dos brazos rapidísimos y ahí le sacaba diferencias a todos los rivales y obviamente con una pegada contundente también.
No era tan grandote físicamente, ¿eh?
No, por eso, no, para nada. Debería andar en los 92 kilos como mucho.
Yo no sé si hoy compiten pesados.
Claro, sí, por ahí puede dar tranquilamente crucero hoy en día.
Exactamente.
El amigo Joe Louis, el bombardero de Detroit. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos para compartir con nuestros queridos oyentes en esta edición 279 de Código Deportivo?
Bueno, te digo que el primer round para mí fue para Nicholas Walters, 19 sobre Joseph Adorno, y ahora te voy a decir el por qué estoy hinchando por Walters. El señor Walter tiene pantalones verde y negro. Bien. Y el señor Adorno tiene pantalones blanco y negro. Ah, o sea, ya. Es imposible que hinche por Adorno.
El superclásico del boxeo está ahí.
Claro. Así que bueno. ¿Qué pantalón? Nada, Gaby, tenemos muchísima información.
Amigo Ricky, ¿qué colores de pantalón o de short o no sé, o de bermudas tendrá en nuestro compañero Lautaro Miranda, que nos dice, caminando por Sydney y escuchando Código Deportivo, nos manda un abrazo? ¿Cómo estará ataviado nuestro compañero Lautaro Miranda, al cual extrañamos muchísimo? ¿Qué le parece a usted, Ricky?
Primero, saludo grande a Lauti, y segundo, para mí lo veo con unas bermuditas color beige y una camisita floreada.
¡Apa! Bueno, bien.
Sí. Onda jaguariano. Yo estaría así. Sí, pero yo estaría así ahí.
Bueno.
Gaby, cuento que tenemos muchísimo para hablar de boxeo, así que vamos a ponernos un poquito las pilas porque la verdad que tenemos muchísimo. Vamos a arrancar con lo que pasó en la noche del sábado del Casino de Buenos Aires.
Sí, dale.
Hubieron 3 títulos en juego. En el fondo de la velada, el venezolano radicado en Buenos Aires y actual campeón gallo Fedelatín AMB, Michael Banqués, se impuso ante Kevin Muñoz de forma unánime por 96-94. Yo creo que fue más amplia la distancia.
Mucho más amplia.
Pero bueno, sí, yo no sé si tan mucho, pero por lo menos un 98-92 era.
Sí,
que ya es bastante.
Entre 5 y 6 puntos tranquilamente ganó la mayoría de los rounds. Yo para mí ganó fácil 8 rounds y 2 nada más. Pero bueno, acepto quedarme entre 5 y 6 puntos, acepto tranquilamente.
Sí, obviamente, sí. Ninguna duda de que ese habrá sido el resultado. Los jueces lo vieron mucho más pareja la pelea. Te digo que fue un duro combate igual. Pero bueno, la velocidad y la puntería de Manque fue la que hizo el mejor trabajo. Y anotaron la segunda derrota al hilo de Muñoz. A tener en cuenta, a ver cómo puede levantar tanto con los guantes y con la cabeza. este chico Kevin Muñoz, que viene complicado ya, con dos derrotas al hilo, ¿viste? En este ámbito te pasan por encima los que quieren venir atrás.
Sí, aparte, así que... aparte que hay que ver en qué categoría sigue, porque no dio el peso para esta.
Exactamente.
Así que me parece que le está costando mucho esta categoría. Y bueno, cuando eso pasa, hay que pasarse a la superior y listo, y ver que cómo estás ahí, ¿no?
Sí, pero convengamos que en la categoría superior los golpes son más duros, sí. Los rivales son con otro físico, sí. Porque quieras o no, 2 kilos es un montón, 1.5 kilos ya es un montón, la pegada es diferente, el alcance de brazos en muchos boxeadores es diferente, así que hay que ver cómo se adapta a este cambio, si es que lo va a hacer Kevin Muñoz. Bueno, seguimos con la velada, ¿no? Porque hubo un duelo internacional.
Está lloviendo en Sydney, ¿eh?
Está lloviendo en Sydney, bueno, lo veo, con bermuda beige, camisa floreada y un paraguas de color fucsia.
Dice, jajaja, día de lluvia hoy en Sydney, pero con las camisas hawaianas siempre listas para salir a la cancha. Un beso grande.
Bien, Lautaro.
Un beso grande, un abrazo grande a Lautaro. Metiéndose de a poquito en la vida australiana, ¿no?
Complicado, pero bueno. Te cuento que en el combate internacional, como te dije, José Arias venció por puntos en fallo dividido a Jorge Leiva. Se consagró campeón super gallo latino, OMB, y el mexicano vendió cara su derrota, ¿eh? Fue en fallo dividido, como dije. Ajá. Y te cuento que Leandro Pagni vio 96-94 ganador al Azteca.
Sí.
Mientras que Roberto Benítez y Carlos Acinaro vieron Arias 96-94 arriba. Yo, mi tarjeta era 96-94 Arias en un combate durísimo. Digo, después de lo más bravo. Y por último, Sebastián Papeski venció a Gabriel Blois en fallo unánime y se consagró campeón sudamericano del peso medio. Es una velada interesantísima la que llevaron estos chicos de OR Promotion. Y para no ser menos, en un peleón, porque fue un peleón, Gaby, la pelea de fondo de Combat Space,
sí.
Maxi Segura y Juan Leal, bueno, abrieron un nuevo ciclo de este mítico programa Combat Space, donde Segura expuso su título sudamericano superligero. Resultado, empate. Para mí, si hubo un ganador, fue Leal.
Ajá.
Para mí, ¿no? Mi apreciación. Pero el empate estuvo muy bien para mí también. O sea, pudo haber sido empate. Y los que vimos esta pelea, creo yo que estamos esperando una revancha urgente. Así que el señor Arano, espero que ponga manos a la obra y que en 3 o 4 meses tengamos la revancha de esta pelea.
Bueno, ahí está. ¿Vino por Spaces la pelea?
Sí, muy buena la transmisión. Uh-huh. Yo vi la pelea en vivo, la de Segura contra Leal. La verdad que Juan Leal sigue demostrando de que tiene muchas mañas y sabe caminar muy bien el ring. Complicó la pelea de Maxi Segura. Los golpes más fuertes obviamente fueron de Segura. Las mejores combinaciones fueron de Leal. Y ahí es donde yo creo que Leal saca una brecha en las tarjetas, porque combinaba en contragolpe, combinaba caminando para atrás y saliendo para los costados. Algo muy difícil de hacer, y Juan Leal la verdad que lo hacía, pero bueno, los embates de Segura también hacían temblar a Leal cada vez que lo alcanzaba, ¿no? Hubo una derecha en el segundo round que Leal, viste que Leal calcula mucho su parada con respecto a las distancias con las redes cuando tiene que defenderse. Uh-huh. Bueno, no estaba bien parado y zapateó porque no llegaba a las redes. Claro. Así que una pelea digna para volver a ver. Digna de volver a ver. Es un peleón, fue un peleón, así que desde acá mi aplauso
tanto Arano Box por la transmisión de Combat Space y obviamente para Segura y Juan Leal. Y para terminar con lo que pasó el sábado en la tarde, te cuento que en Sheffield, el local británico Dalton Smith...
Vos no le tenías fe, no le tenía fe.
No le tenía fe. No sé lo que pasó con John Cepeda, porque tampoco fue una mano devastadora. Una mano al cuerpo, como muchas que hay, que pueden aguantar los boxeadores, pero bueno, como te estaba diciendo, fue al suelo, rodilla en suelo y no fue todo. No hubo más, esto fue por el título super ligero plata del CMB, fue knockout en el quinto asalto. La verdad que yo esperaba un poquitín más de Cepeda, de salir a buscar un poco más la pelea. Creo que Smith empezó a manejar desde el segundo asalto, primer asalto de ¿cómo se dice? De ver qué es lo que tiene el rival. Se dio cuenta que Cepeda no era su noche y lo fue a buscar, y yo creo que se llevó un justo knockout. Cepeda, la verdad, vuelvo a decirlo, no fue una mano que... Por poner un ejemplo, como la que le pone a Amir Khan al chino Maidana, que el chino se levanta. Bueno, no, al revés, fue todo lo contrario. Para mí fue una mano que pudo haber sobrellevado y haberse levantado de su caída. Pero bueno, con esta victoria, el local sigue invicto y ahora es campeón superligero plata. Uh-huh. Para terminar la velada... La campeona Sandy Ryan retuvo su cetro welter OMB tras poner knockout a Terry Harper en 4 asaltos. Mira. Sí, y ahora se van a venir varias peleas de mujeres para tener en cuenta, pero vamos a ir a un par de noticias importantes para los boxeadores argentinos, Gaby. Ajá. Te voy a contar que... Tiene un duro rival Mirko Cuello, durísimo, a mi gusto. Se trata de Suleiman Segawa, es ugandés de 32 años, pero está radicado en Estados Unidos y es el campeón de Estados Unidos. Así que no es que le van a poner algún paquete como para llevar la pelea adelante, sino que al contrario... va a ser una guerra. Yo creo que Mirko está bien preparado puede llegar a ganar tranquilamente la pelea. Esta pelea va a servir como fondo o parte de la cartelera de Team Siu y Sebastián Fundora. Uh-huh. Pero lamentablemente no va a ser transmitida para la televisión argentina.
Ajá. Claro,
no, así que
no entra dentro de la transmisión.
No entra, así que bueno, vamos a tener que buscar a los amigos de Boxeo Maravilla, que seguramente ellos van a transmitir la pelea. Uh-huh. Otro boxeador argentino que tiene confirmada su pelea es el titán Juan Carrasco.
También durísimo. También durísimo.
¿Cómo?
También durísimo la pelea.
Teniendo en cuenta que es el debut internacional del mendocino. Su próximo rival, este 11 de mayo, es el invicto canadiense Lucas Buddy, que aparte la pelea se va a hacer en Canadá, claro. Así que va a estar de local. Volvemos a hablar otra vez de lo que pasa con los jueces, con la localía. Encima esta pelea va a ser transmitida por la plataforma DAZN, no la vamos a poder ver. Vamos a tener que ir de vuelta con nuestros amigos, con nuestro amigo Juan de Boxeo Maravilla. Ya le di mucha propaganda hoy. Pero bueno, se lo merecen porque ellos transmiten a cualquier argentino que va a combatir fuera de nuestro país y no es televisado. Uh-huh. ¿Cómo hacen estos chicos? No lo sé. Son unos genios. Y bueno, nada, mis felicitaciones para ellos. Así que como ahí, dije, por ahí, durísimo.
Por ahí, sí. Ricky, la de Carrasco, por ahí llega por televisión, porque es es de OR, ¿no, Carrasco? Así que por ahí Teis Sport mete ahí un...
Sí, va a tener que arreglarlo, pero ahora no tiene nada arreglado. La plataforma DAZN es la que se va a hacer cargo de dicha transmisión. Claro. Por el momento, vamos a ver si de acá al 11 de mayo tiene tiempo Osvaldo Rivero o sus hijas para poder tramitar la transmisión de la pelea. Uh-huh. Te cuento, Gaby, que en 5 asaltos, sí. Acá va, tengo 4 tarjetas, obviamente, y... Bueno, Walter está 40-36 en mi tarjeta, lo mismo que en la tarjeta de la televisión de Fox 2, así que vamos bastante parejito. En la pelea anterior yo la tuve empate, pero los jueces dieron otra cosa, así que vamos a ver si terminamos más o menos parejito. Y como para ir terminando, Gaby, sí. Todavía igual tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a hablar... No, largo y tendido de esto, todavía, me parece.
Todavía tengo el tenis, todavía tengo el automovilismo, hermano.
Bueno, pero te digo que este viernes va a ser explosivo.
Linda velada, este viernes linda velada.
Porque Oscar Valdés, el mexicano, y el australiano Liam Wilson, van a estar combatiendo en un peleón. Yo creo que de acá en más puede salir alguien que pueda llegar a ver si puede ganar el título mundial. Claro. Recordemos que este es un mundial de la OMB Superpluma, pero interino. Claro. Yo creo que se le pueden abrir muchas puertas al ganador de esta pelea, pero también es terrible el choque femenino que va a haber.
No quisiera ser el referí siquiera, por las dudas.
No, a ver si me como un galletazo de alguna de estas dos chicas y...
No, terrible.
Se trata de la costarricense Yocasta Valle y Siniesa Estrada, sin ir más lejos, la múltiple campeona. Van a unificar todos los cetros del peso mínimo. Son 4 cinturones, Gaby, así que tenemos para ver una muy buena velada este viernes. Va a ser, por el momento, transmisión de ESPN Knockout, pero va a ser por Star Plus. Yo igual creo que ESPN va a poner en pantalla la velada. Quiero pensarlo que de última va a meter ese bombazo. Uh-huh. Se dio un cara a cara ayer muy interesante, donde la verdad que se miraron muy feo. Se dijeron algunas cositas, Oscar Valdés y Liam Wilson. ¿Qué pasaría si gana Valdés y seguiría incrementando adeptos y fanáticos mexicanos? Y también le daría cuerda para seguir hablando, porque recordemos que Valdés es un boxeador que está catalogado casi entre los mejores libra por libra mexicanos, pero a lo que voy es que el público no lo quiere casi. Es como un Canelo Álvarez en miniatura, Oscar Valdés.
No tiene carisma.
Exactamente. Y bueno, Liam Wilson es un boxeador que, comparando físico, lleva la de ganar, porque tiene mayor alcance, porque tiene, aparte de tener mayor alcance, tiene mayor altura. Y creo que con un buen trabajo de jab le puede complicar la pelea a Oscar Valdés, que seguramente va a tratar de meterse bajo las faldas del australiano. Uh-huh. Y con respecto a la pelea de Yocasta Valle y Siniesa Estrada, sí. Personalmente yo creo que Siniesa Estrada puede llegar a ganar la unificación de los títulos. Esto no significa que vayan a ponerle un boletito a Siniesa Estrada, porque es un duelo de campeonas y de terribles campeonas.
Claro que sí, 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 va a ser durísimo. Las dos vienen afiladísimas. Siniesa está invicta en su carrera. Yocasta Valle, la costarricense, ha perdido solamente 2. Son las dos campeonas, realmente va a ser un choque terrible en el semifondo de esta de Valdés de Valdés junto a Wilson, peleando contra Wilson, que puede derivar en un enfrentamiento entre mexicanos, porque si Navarrete le gana al ucraniano Denis Berenchik, se van a enfrentar, porque de acá va a salir seguramente el retador obligatorio para el título de
Navarrete. Está estipulado,
Claro.
Así. No está estipulado, pero puede llegar a darse, obviamente.
Claro que sí. Muchas gracias, amigo Ricky Beisa. Yo me voy a pegar directamente con la info de tenis. Así de paso lo informamos a nuestro amigo Lautaro Miranda. Yo supongo que debe estar informado igual, porque es un periodista de raza. Pero bueno, no quedaron argentinos finalmente en Miami. Cerúndolo hizo un muy buen partido, 2 horas 48 frente al ruso Karen Khachanov, pero este lo terminó doblegando, 6-1, 5-7 y 7-6. Había salvado 4 match points el argentino, pero en el quinto el ruso consiguió ganarle. Recordemos que Baez, Echeverry y Podoroska se despidieron en la segunda ronda. Y Díaz Acosta, Caccini y Schwarman, que luego de mucho tiempo pasó una quali y se instaló en el main draw, cayeron en la primera ronda del torneo de Miami. Pero la noticia bombazo de este día miércoles es la decisión tomada por Novak Djokovic de prescindir de los servicios de del que era su entrenador, Goran Ivanišević, el croata, aquel que ganara Wimbledon allá por el 2001. Se separaron laboralmente hablando. Djokovic ahí mandó unas declaraciones que va a seguir siendo su amigo, pero que bueno, hubo algunos altibajos. Creo que esa es la palabra que usó Djokovic para catalogar la relación profesional de los últimos meses contra Ivanišević. 12 Grand Slam, fusión, esta conexión serbio-croata, ganó 12 Grand Slam, batió el récord de semanas como número uno, provocó el desnivel frente a Rafa Nadal y Roger Federer, que venía siendo muy parejo. Bueno, a pesar de todo eso, el número uno del mundo decidió despedir a Ivanišević. Quizás esta derrota en segunda ronda de Miami frente a Luca Nardi fue la que rebalsó el vaso de alguna relación profesional que ya venía como deteriorada. Bueno, habrá que ver quién se hace cargo ahora como head coach, como principal colaborador de el serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo. Y hablamos de Miami, 6-2 el primer set, el ruso Daniil Medvedev le ganó a Nicolás Jarry 2-1 con el saque de Jarry. Están en el segundo set. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, se reanudó el cotejo en Oliva, en la provincia de Córdoba. El local Independiente está derrotando, cuando ya está a punto de terminar el tercer cuarto, 59-53. A Riachuelo de la Rioja. En primer turno, Gimnasia de Comodoro Rivadavia 85, Oberá Tenis Club 82. Este partido ya está finalizado con la victoria del verde y negro patagónico. Y también hay boxeo en vivo y Ricky Beisa nos lo cuenta. ¿Está por ahí, Ricky? No, parece que no está por ahí.
Sí, Gaby, sí, estoy por acá.
Ahí está.
Gaby, estoy sin querer había tocado el botón y me colgué viendo la pelea. Te digo que esto sigue igual.
el jamaicano Nicholas Walters gana por ahora, para mi gusto, todos los rounds, en 7 rounds, a punto de comenzar el octavo, 70-63, las tarjetas sobre Joseph Adorno.
Bueno, y ya actualizamos, nos vamos a meter un poquito en la en el automovilismo, con la actividad internacional de los argentinos. Una gran performance tuvo Franco Colapinto en la carrera principal de Australia, largaba 13º igual que el viernes. No tuvo una buena largada, le está fallando el embrague, que no es un embrague tradicional, ¿no? Es muy diferente, se maneja todo directamente desde el volante del automóvil, al piloto argentino. Esto provocó que terminara, que largara en el último lugar, 22, desde ahí hizo una remontada impresionante hasta el 7º puesto, pero por un pequeño inconveniente técnico, no haber apretado 2 botoncitos antes de la largada, en su volante, en el volante de su Fórmula 2, una situación obligatoria que no da ventaja de ningún tipo, pero bueno, que hay que cumplir con el reglamento. Lamentablemente no lo hizo Franco Colapinto, con lo cual fue descalificado. Quedó muy lejos en el campeonato, 13º, solamente 13 puntos. El primero, Saint Maloney de Barbados, está con 62. El campeonato es muy largo, mucho más largo que el de Fórmula 3, por ejemplo. Quedan todavía 11 fechas, con lo cual hay 22 carreras por delante. La Fórmula 1, bueno, batacazo, no hubo incendio en los frenos del Red Bull RB20 de Max Verstappen, y ganaron la Ferrari, el hombre que volvió del quirófano, Carlos Sainz, luego de su apendicitis, marcó el 1-2 junto a su compañero Charles Leclerc, para alegría de todos los tifosi. Tercero, Norris. Cuarto, Piastri. Quinto, el opaco, quinto puesto de Checo Pérez, demostrando a cada carrera que Red Bull le queda grande, porque si Max Verstappen hace estragos con esa máquina, por lo menos Checo Pérez tendría que estar peleando la punta, ¿no? Bueno, Stroll, Tsunoda, Alonso, Hulk. ¿Perdón?
¿Nuestros pollos?
Y bueno, nuestro pollo, ya te dije, Fórmula 2 terminó...
perdón, nuestros. Tuyo y mío, Gaby. La escudería que no, corre con...
No, estamos para atrás con eso, ¿eh? Estamos para atrás. Estamos lejos, lejísimo de cualquier oportunidad. Bueno, y en lo que tiene que ver con la IndyCar, una cartera sin puntos, pero con muchos dólares en juego, donde Thermal Club es exclusivo... paraje norteamericano. Alex Palou ganó la carrera, fue 10º. Agustín Canapino, en su mejor actuación en la IndyCar, no puntúa esta carrera para el campeonato, pero el hecho de entrar en los 12 que corrieron esta final da cuenta de un progreso interesante en el piloto arrecifeño, y también en la máquina que conduce. Los Juncos Hollinger Racing están muchísimo más competitivos. En el ámbito nacional, Thiago Pernía parece ser que va a aparecer en la próxima carrera del TC2000 en Buenos Aires, conduciendo una máquina del Marcelo Ambrogio Racing Team. Esto no va a ser oficial, pero está ya a punto. No va a ser con una máquina oficial, pero sí con un coche atendido por Ambrogio. Nos vamos yendo, se está terminando la 279 de Código Deportivo.
Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
Ricky, el placer de estar compartiendo junto a vos el programa. Nos reencontramos próximamente, por ahí este sábado estás por aquí.
Yo voy a estar en el estudio, Gaby, así que te mando un abrazo grande a vos, a Lautaro en Australia, y muy buen programa, Alfredo, que viene ahora. Un saludo, obviamente, para mi vieja, para Firu, que estarán escuchando. Y te cuento que faltando 2 minutos 13 para el anteúltimo asalto, todos los triunfos, todos los rounds fueron triunfos de vueltas. Así que de no ocurrir un knockout, la pelea se la va a llevar el jamaicano.
Bueno, muy bien, Independiente Oliva 62, Riachuelo 58, estamos en 3 minutos del último cuarto, 3-2 arriba Medvedev con el saque de Nicolás Jarry en el segundo set, 6-2 fue para el ruso, el primero ahí en Miami en el Master 1000. Nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a las 11 horas con más deportes. En Código Deportivo, que terminen muy, pero muy bien la semana. Chau, chau. Saludos a Lautaro.
¡Salud!